Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I de Mónaco, en Puente Viesgo, acaba de inaugurar su exposición permanente. Y aunque se ha retrasado respecto al plazo inicial, ya acaba de abrir sus puertas. Ha sido inaugurado, entre otras autoridades, por la presidenta de nuestra región, María José Sáez de Buruaga, un evento que no ha contado finalmente con el príncipe Alberto de Mónaco, que en su momento, la verdad es que mostró mucho interés por acudir. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y vamos a esta hora, pues precisamente, donde está la noticia, porque allí estamos nosotros también. Gracias a Jaime del Olmo. Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué está pasando en este momento? Cuéntanos.
Bueno, pues en este momento estamos ahora mismo en el momento en el que se está celebrando ya ese ágape después de la inauguración oficial, que ha sido sorprendentemente muy breve, 15 minutitos. Ha hablado Óscar Villegas, alcalde de Puente Viesgo, y la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, pero las autoridades, ha sido tremendo el impacto que ha causado esta presentación oficial del Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo. Se ha quedado pequeña, con más de 120 personas aquí en la sala, con la embajadora del Principado de Mónaco, Catherine Fautrier, que ha sido pues a la primera que ha saludado el alcalde Óscar Villegas, porque Alberto de Mónaco se le había cursado la invitación, pero no ha podido acudir finalmente a este acto, pero ha estado la presidenta del Parlamento, la delegada del Gobierno, alcaldes, alcaldesas, consejeros, universidades, federación de municipios, en fin, todo el mundo, aunque uno de los artífices, seguro que estará contento, feliz, dichoso de que esto sea una realidad, es Roberto Ontañón, que es el director del MUPAC, pero también de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria. Hablamos con él, si te parece, Cristina.
Por supuesto.
Don Roberto Ontañón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Jaime, muy buenos días. Muy contento, la verdad. Sí.
No se te quita la sonrisa en la boca, porque esto ha sido como un parto, ¿eh? 2008 se compran los terrenos para este centro de arte rupestre, luego en 2021 la primera piedra, a partir de ahí la inauguración de una fase, pero no de todo, y hoy sí, hoy al 100% abre sus puertas.
Sí, la verdad es que ha sido un proyecto largamente esperado, y como pasa lamentablemente con muchos proyectos, sobre todo culturales, ¿no? Que se van atascando, y entonces hace falta que renovar su impulso, y realmente este es un proyecto que ha ido a tirones, ¿no? El último tirón empezó en 2008 porque en el marco de la preparación de nuestra candidatura a Patrimonio Mundial, exitosa, por cierto, y cuando conseguimos introducir 9 cuevas de Cantabria en la lista de Patrimonio Mundial, ya en conversaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Puente Viesgo tuvo la gentileza de comprar estos terrenos donde se asienta el centro y ponernos a disposición del Gobierno, ¿no? Hubo un primer esbozo de proyecto que finalmente se malogró. Pasaron los años, en 2015 retomamos los trabajos, pero también volvieron a parar, y en el 2017 ya se dio el impulso definitivo para empezar a trabajar sobre el programa del edificio, la ejecución del edificio y después todo el proyecto museográfico, que es lo que al final más tiempo nos ha llevado.
Altamira, el MUPAC, que a ver si es una realidad pronto también, y ahora este centro, ¿qué significa? ¿Dónde nos pone a nivel mundial?
Bueno, nos pone al nivel, no sé si está bien que digamos que estamos en primera fila mundial ni encabezando nada, pero vamos, realmente lo que hacemos es poner al patrimonio rupestre de Cantabria en su sitio, donde se merece, que es a la par pues con las infraestructuras culturales que puede haber en Francia o que puede haber en otros países donde este arte rupestre está puesto al servicio de la sociedad. Francia en este sentido es un modelo al cual nos hemos mirado durante mucho tiempo y al cual nos seguimos mirando, porque es un país en el que las administraciones a todos niveles, desde los pueblos, o sea, desde los municipios hasta el Ministerio de Cultura, siempre han apostado por su cultura, y ya sabes que la cultura en Francia es un hecho diferencial y es un motor de economía, igual que la industria, aunque a nosotros nos puede parecer un poco chauvinista, pero para el sector cultural es fabuloso, y nosotros tenemos que aprender de ellos. La cultura no es un lujo, es una necesidad. La cultura forma parte de nosotros como seres humanos, y lo que tenemos que hacer es fomentar esa cultura para que las personas seamos mejores, en definitiva, y como de forma muy resumida. Si además conseguimos que esta cultura, y en este caso el patrimonio arqueológico, sirva para dinamizar, no solo culturalmente, sino también socialmente y económicamente, zonas como las zonas rurales de Cantabria, que es donde están las cuevas abiertas al público, pues entonces ya podemos, digamos, conseguir que esta ecuación de turismo cultural, patrimonio cultural, cultura y economía, cerremos este círculo. Y si hacemos ahora que estas sinergias entre el MUPAC, el nuevo MUPAC, Altamira y este centro, que es un poco como el aperitivo del futuro MUPAC, cuando inauguremos el MUPAC, realmente Cantabria va a estar en un lugar muy muy destacado en la gestión, no te hablo solamente del turismo, sino en la gestión del patrimonio prehistórico mundial.
4,2 millones de euros de inversión total para 1.760 metros cuadrados. La gente tiene que venir a Puente Viesgo, pero hacer una experiencia completa, no solo al centro o no solo a las cuevas, que se complementen unos a otros, ¿no?
Sí, bueno, absolutamente. Es que, de hecho, yo ayer estuvimos haciendo una visita de formación a los guías y la idea es que la exposición es una cueva más. Es decir, lo que la gente ve en este centro de interpretación, en esta instalación expositiva, es información que complementa a la información que los guías transmiten a los turistas en las cuevas. Es, digamos, un prólogo antes de visitar la cueva, para ir a la cueva con cosas en la cabeza bulliendo, o bien es un postre, es un epílogo a la visita a la cueva, donde el guía le habrá puesto en contacto con una serie de conocimientos y habrá tenido una serie de experiencias, la experiencia vital de estar delante de estas pinturas es insustituible, absolutamente, pero luego pueden venir aquí para saber más, ¿no? Y tener conocimientos, o bien de forma académica, que lo hay, o bien jugando, porque hay muchos elementos lúdicos, o bien interactuando con pantallas, o bien jugando de diferentes modos para que la experiencia sea realmente interesante. Y lo que van a poder ver en este centro de interpretación, mejor que en la cueva, porque la cueva está la cueva y el patrimonio rupestre, pero aquí les explicamos quiénes fueron los pintores, dónde vivían, cómo era el mundo, cómo se alimentaban, cómo cazaban, cómo pescaban, qué animales les acompañaban, y un montón de información que en las cuevas se la cuentan, pero no la puede ver. Aquí la hacemos materia viva, vamos.
En su intervención, la presidenta María José Sáez de Buruaga ha dicho que, bueno, que hay 105.000 visitantes cada año, que el 90% es de fuera de Cantabria y que se va a elevar el nombre de nuestra región como referente europeo, pero que hay que ser audaces y mejorar desde el punto de vista turístico para venderlo. Es un poquito el talón de Aquiles, hay que empezar a formular una estrategia para...
Absolutamente, yo no quiero, vamos, ser crítico en este campo, porque además no es el mío, yo no me dedico al turismo. Pero hay una falta grave, yo creo, desde hace muchos años, desde que yo estoy a cargo de esta responsabilidad en el museo y en las cuevas, de promoción. Digamos que hay destinos turísticos de Cantabria que reciben una promoción apabullante, podríamos decir, y sin embargo el Museo de Prehistoria de Cantabria, no hay que decirlo, no está en ninguna feria ni ha recibido estar en una promoción como la que yo creo que se merece, y sobre todo esto será indispensable con el nuevo museo, que va a ser un equipamiento cultural de importancia realmente ya nacional e internacional. Y las cuevas también están como un poco acompañando a Altamira en algunas ferias de turismo, pero falta un trabajo de promoción turística importante. Es decir, la diferencia fundamental entre Altamira, que es un museo dedicado a explicar Altamira, básicamente, la cueva ya sabes que la visita es muy, muy, muy restrictiva. Eso no es un elemento de atractivo turístico porque 5 personas a la semana pues no pueden entrar en estas cifras turísticas. Pero el museo atrae 250.000, 270.000 visitantes al año. De esos 270.000 visitantes al año de Altamira, lo comparamos con los 100.000 que vienen a las cuevas y los 35.000, 40.000 que vienen al Mopac, se nos está escapando gente. ¿Por qué? Porque Altamira está en todos los circuitos de las mayores y nosotros no. Y lo que tenemos que hacer es entrar en esos circuitos de los mayoristas para poder ponernos a ese nivel.
Pues venga, que venga gente. Hoy se inaugura. ¿Puede estar abierta ya las puertas para todo el mundo, para
sí,
que se acerque?
Sí, a partir de hoy, el horario del centro es el mismo horario de las cuevas. Y ahora cerramos a las 3, en temporada bajísima. Y entonces el centro cierra a las 3 de la mañana, abre a las 9 y media. La visita se puede visitar libremente y luego vamos a hacer también visitas guiadas. Así que tiene la misma taquilla, el hall de entrada es el hall para las cuevas y para el centro, y la gente lo puede visitar libremente o solicitando una visita guiada en el mismo horario que las cuevas.
Es usted un hombre feliz, señor Ontañón.
Muy, muy feliz, muy feliz. Y además este fin de semana voy a descansar la pierna suelta, porque como decía antes, hemos acabado el montaje esta mañana hace escasamente 2 horas. Pero da gusto que proyectos tan acariciados al principio y con un desarrollo tan costoso y realmente, desde mi punto de vista, tan valiosos para la cultura y el turismo de esta región, pues salgan adelante, ¿no?
Gracias, muy amable por atender en directo a COPE Cantabria.
A ti, Jaime.
Gracias.
Bueno, Cristina,
sí.
Pues ahí está. Luego hablamos más.
Venga, gracias Jaime, gracias Roberto Ontañón. Brindo por vosotros o con vosotros con un cafetito dromedario, como no podía ser de otra manera.
¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
Y es que si tú quieres prepararte para un viaje lleno de sabor y aroma, Café Dromedario, por supuesto. Y recuerda, 2 tiendas, una en el Mercado del Este y otra en el Corte Inglés, para encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados por los profesionales de Dromedario. El café más premiado por algo será. Seguimos escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, qué día tan emocionante. Hoy hemos abierto ese centro que mostrará la historia del arte rupestre de nuestras cuevas, patrimonio de la humanidad desde el 2008, en donde está ubicado ese centro de arte rupestre Alberto I de Mónaco, en esa cueva de Monte de Castillo de Puente Viesgo. Qué bonito día, Santiago Ruiz de Azúa.
Buenos días.
Ojalá todos los días, ¿verdad?, Cristina pudiéramos Jimena. Compartir con nuestros oyentes noticias de este calibre.
Mira, pues desde el arranque de Herrera en COPE Cantabria hace nada, he tenido dos momentos, uno de envidia y otro de menos envidia.
A ver.
Envidia de escuchar a Jaime del Olmo desde el Centro de Arte Rupestre en Puente Viesgo. Al final siempre es un esfuerzo cuando nos tenemos que desplazar a algún sitio y es de agradecer, pero mira, he pasado envidia escuchándolo y viendo los vídeos que ha enviado, porque me hubiera gustado mucho estar hoy allí. Y menos envidia cuando has dicho que esto hay que celebrarlo con un cafecito dromedario. Vamos,
hijo,
a ver.
A esta hora, por vamos, favor, no, a esta hora sí. A ver.
No hay horas. Ver. Cuando la celebración es importante y el champán es bueno, cualquier hora es buena para una copita y celebrar algo como la inauguración, bueno, del Centro de Arte Rupestre. Luego ya después sí. Te tomas el café dromedario.
Bueno, hijo, yo prefiero tomarme un café ahora y champán. Luego brindamos con champán un poquito más adelante. Bueno, me consta que allí en el centro ya están con
vinito. Sí, están allí con vinito, con vinito blanco, vinito tinto, agüita, una cervecita, alguna tapita.
Bueno,
nosotros, a ver si Jaime puede tomarse algo.
A ver. Si luego vamos a volver hasta Puente Viesgo, claro que sí. Bueno, ¿qué está pasando además de esta gran noticia en Cantabria?
Pues fíjate, la actualidad está muy centrada hoy en Puente Viesgo, ¿eh? Aparte de que está allí la plana mayor de la representación institucional, como no podía ser de otra manera, para una infraestructura que va a tener la importancia que espero llegue a tener, como contaba aquí en COPE Roberto Ontañón. Hoy otra noticia también destacada se ha producido en las instalaciones del puerto, porque allí el presidente de la autoridad portuaria, César Díaz, ha hecho balance de lo que ha sido 2023 y ha dejado tres titulares, dos relacionados con lo que es la actividad del puerto y uno en paralelo. Bueno, en cuanto al puerto, 2023 cerró con casi 7 millones de toneladas de movimiento, de 7 millones de toneladas. Fueron concretamente 6.990.000, prácticamente 7 millones. Es una cifra importantísima que consolida al puerto de Santander como el puerto de toda la fachada norte de España con mayor crecimiento de lo que es el trabajo de movimiento de toneladas de materiales. Lo que más se ha movido ha sido granel sólido, pero bueno, eso ya son detalles muy, digamos, profesionales. El segundo dato importante, o que se marca en el objetivo de que en 2025 se consoliden en esos 7 millones y para 2026-27 se alcancen los 8 millones de toneladas, que sería ya una cifra muy, pero que muy importante, no solo en lo que es la fachada norte, sino prácticamente a nivel nacional. Y el otro titular paralelo, pero relacionado con el puerto, es que por fin el presidente de la autoridad portuaria, bueno, a ver si se cumple, ha anunciado que será o a finales de este año 2025 o a comienzos del año 2026 cuando se retiren las concertinas que hay colocadas en la instalación portuaria. Dicen, ha dicho César Díaz, que esas concertinas se van a sustituir por un muro de 4 metros de altura, similar al que ya existe en lo que es el barrio pesquero,
sí.
Y por lo tanto las concertinas
desaparecen,
que es algo que llevan reclamando sí. Las ONGs que trabajan con migrantes desde hace mucho tiempo. Por cierto, que en el balance sí. De todo esto ha estado el consejero de Industria, Arasti, que ha hablado de ese, bueno, pues de ese dato malo que conocíamos ayer, la bajada del Producto Interior Bruto en nuestra comunidad. Ha dicho que es una desaceleración general que se viene produciendo desde el año 2022 y una de las causas, ha dicho Arasti, es el gasto tan bajo que ha habido hasta ahora en I+D+I, algo que quiere corregir el gobierno con un presupuesto que ha crecido tanto para Sodercan como para innovación a lo largo de este año 2024. Y por aquí, bueno, y alguna otra cosita más que contaremos, pues pues camina la actualidad de esta jornada. Por cierto, que en Puente Viesgo, a la entrada del Centro de Arte Rupestre, porque tiene que haber de todo, se han desplazado un grupo de vecinos de Liendo que han protestado por la construcción del parque eólico en el Escudo. Han ido allí porque dicen que la construcción de esa instalación va a destruir yacimientos importantes, sí, que se han localizado en la zona.
Vaya. Gracias, compañero.
Oye, que luego creo que vais a hablar con una de las pocas personas que ha entrado en la cueva de Altamira, ¿no?
Qué bien.
Jo, pues qué, otro momento de envidia.
Pues, pero mucha envidia, ¿eh? Bueno, una de las pocas afortunadas que ha podido atravesar esa verja.
A ver, Iván me dice ahora por línea interna que él ha entrado. Yo recuerdo que el colegio, cuando yo tenía 8 años, era una de las visitas obligadas. Desde San Sebastián nos llevaron a Altamira a visitar la cueva.
Yo entré en su momento precisamente con esas visitas escolares, pero no es lo mismo, me encantaría volver a atravesar esa verja.
Pero ayer comentándolo, fíjate, imagínate 50 brutos de 6 años colocando las manos al lado de las manos pintadas en la cueva para ver cuál era más grande o más pequeña. Pues fíjate el daño que hemos hecho todos a esa instalación, por eso ahora hay que visitarla como hay que visitarla.
Bueno, pues bien has dicho, una de las 4.000 personas que llevan muchísimo tiempo, muchísimos años, más de 2 décadas, inscritas en una lista de espera para conocer pues una de las grandes joyas del arte rupestre del mundo, va a estar hablando hoy con nosotros a 1:20.
Otro ratito de envidia.
Que además es de Santillana del Mar y dice, si casi veo la cueva de Altamira todos los días.
Pues a pasarlo mal otro rato.
Bueno, a mí me da envidia, fíjate, ahora que llega el fin de semana, tú eres de brunch. ¿Qué se dice ahora?
Bueno,
es la unión de ese desayuno con el almuerzo. Sí, hay gente que el fin de semana madruga.
Yo prefiero mi desayuno y mi almuercito.
Yo también.
Mi tapita media mañana. También, a mí lo de mezclar todo, yo no me imagino un café con leche con unos huevos fritos, la verdad.
Te digo una cosa, con 6 grados que tenemos en la calle, sigo prefiriendo el café a esta hora, ¿eh?
Bueno,
vale. Y un buen brunch, pues sí, si eres de los que te apetece disfrutar del fin de semana de esta manera, o un desayuno especial y luego pues tu almuerzo correspondiente, no olvides esa rica tostada de pan con aceite y tomate, una tosta de aguacate y salmón ahumados, una propuesta sana y exquisita para el fin de semana. Pero el pan de Gómez Pan y Panadería Torre, que nos atiende en 5 tiendas, no será por espacio para ir a buscar ese pan que buscan también la mayoría de los negocios de hostelería de nuestra región. En Eras Astillero Maliaño y en Santander, 2 direcciones, Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Está Jaime del Olmo, sigue por ahí. Hola, compañero.
Por supuesto. Hola, yo no soy de brunch, yo soy de vermouth toda la vida. Yo tomo cañas o lo que haga falta, pellivinitos, pero el brunch ese, ¿qué es eso, desayunar?
Bueno, pues se está poniendo muy de moda ahora mismo, ¿sí? Bueno, la gente queda para el brunch.
Aquí en Puente Viesgo se está haciendo un brunch, entonces, porque está la gente adicta al canapé. Yo me he alejado de todo el ruido, porque hay muchísimos invitados. Como te decía, es tremendo lo que se ha montado aquí en Puente Viesgo. No me extraña, porque es un día histórico, después de tantos y tantos años, que sea una realidad al 100%, porque se ha ido, como decíamos antes, piedrita a piedrita, pues abriendo esas zonas de este centro de arte rupestre, y hoy sí, hoy está al 100%, para que todo el mundo lo pueda disfrutar desde ya.
Qué bien, oye, escuchábamos francamente emocionado a Roberto Antañone,
Sí, sí, no, es que es, mira, ¿cuántos años llevamos en COPE hablando con Roberto? Y era un ser humano deprimido, tristón, había que animarle cada vez que le invitábamos a COPE, porque decía, es que no sabemos venderlo, es que tenemos algo que no podemos, mira dónde está el MUPAC, dónde tenemos los restos arqueológicos, en algunas zonas estaba incluso esparcido por el suelo, es decir, no tenía esa importancia que para mí merece el gran patrimonio que tenemos en nuestra región.
Sí.
Y poquito a poquito, con el paso de los años, en la última década, se han ido dando pasos muy importantes, y ya queda muy poquito. El nuevo MUPAC, cuando se inaugure, cuando se realice, cuando se dé vida ya a esa nueva instalación, y este centro de arte rupestre que se une a Altamira. Así yo creo que estamos en un momento muy álgido del patrimonio paralítico.
Que tenía que llegar, que ya iba siendo hora, a ver si por fin somos capaces de vender lo que tenemos, que guardamos en el interior de la región la mayor densidad de cuevas con arte rupestre del mundo, con muchísimas pinturas en las paredes. Buscamos dar a conocer al mundo a través de este centro, estas cavidades históricas, y esperemos que por fin estemos en el top one, ¿no? Hemos estado buscando. Dentro de un ratito vas a recorrer la exposición con un guía,
sí,
¿no?
Sí. Así es, voy a estar junto a Eduardo Palacio, sí, que es el conservador de las cuevas de Cantabria. Nadie mejor que él, que ha estado también haciendo como de guía a la gente que ha estado aquí invitada para que pudiera contemplar, disfrutar y entender, ¿no?, todo lo que hay aquí expuesto. Hay que decir que el día ha salido maravilloso, un poquito de frío cuando hemos llegado. El parking se ha quedado pequeño, yo sé que tiene más de 100 plazas, pero es cierto que, bueno, que es todo muy cómodo, que la gente puede venir y que puede estar cómodamente aquí situado en el Centro de Arte Rupestre. Y como bien dices, en un instante, a ver si le puedo coger del brazo, porque está con muchos compromisos, atendiendo a muchas personas, y luego describimos un poquito para que la gente sepa a ciencia cierta qué es lo que tenemos aquí en Puente Viesgo, este Centro de Arte Rupestre.
Bueno, visitas de las cuevas del Castillo, las monedas, Chufinos de Peña, El Pendo, Cuyalvera, Cobalanas, La Garma, La Pasiega, Altamira. En menos de 3 años tendremos ese Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Supondrá el sello de un gran proyecto para convertir este patrimonio prehistórico en un recurso turístico y cultural, esperemos que de nivel internacional, como se merece todo el tesoro que conserva esta región. Mucha expectación, seguimos escuchando muchas voces, ¿no? Mucho
sí,
lío.
¿Eh? Me estoy acercando poco a poco, ¿sí?, porque ya quiero echar el ojo a nuestro próximo invitado. Pero sí, como te puedo decir, es que, Jaro, es que, no sé... consejeros, alcaldes, presidenta de Cantabria, gabinete de prensa, muchísima gente, sí, directores generales. Ah, por cierto, yo te quiero decir, estaba, como te digo, aparte de la embajadora del Principado de Mónaco, Catherine Frautier, que ha tenido una... Bueno, como yo ayer con el inglés, ahí estaba el alcalde Oscar Villegas hablando en francés al principio de su alocución para que le pudiera entender muy bien la embajadora. Pero sí, no, muchísimas personas en donde, bueno, hay que decir que en la placa que hay, que se ha inaugurado, está puesto el nombre de Alberto I de Mónaco, que no es el actual príncipe, que la gente no se lleve a engaño. Este Centro de Arte Rupestre, Alberto I de Mónaco, lleva el nombre del antiguo príncipe de Mónaco, pero no por el actual, sino por el tatarabuelo, que es el que, bueno, pues financió y fue el mecenas de este, pues, de estos estudios arqueológicos, y sobre todo también Mónaco es importante para la inversión de este Centro de Arte Rupestre. Y dice así la placa: Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I de Mónaco, fue inaugurado por María José de Buruaga, presidenta de Cantabria, siendo Óscar Villegas Vega, alcalde de Puente Viesgo. Puente Viesgo, 19 de enero de 2024. 19 de enero, espera un segundo. Hoy estamos a qué? Así a 19. ¿Sí? Yo pensaba que estamos a 18, fíjate tú. Digo, a ver si va a ser la rata en la placa. Pero bueno, también hemos visto al antiguo alcalde de Puente Viesgo emocionado, sabiendo que esto era algo que llevaba muchísimos años deseando encontrar. Y a ver, por aquí, ¿qué me puedo encontrar? ¿Quieres que hable con alguien?
Venga.
Cristina.
O sí, que nos cuentes cómo es ese edificio en el que estás, ¿no? Por ejemplo, vale, que luego vas a recorrer con Eduardo Palacio.
Vale, pues bueno, entras y te encuentras prácticamente con un recibidor en donde a la izquierda está tanto la venta de entradas, el servicio de información y los tickets, además de la consigna para dejar pues todo lo que creas menester. Luego, pegadito a esa izquierda, en ese a la izquierda del edificio, está la sala multiusos, que yo creo que es lo que no vamos a visitar después, en donde, bueno, donde se ha llevado a cabo la comparecencia pública de las instituciones hoy bien prontito. Luego, más a la izquierda, tenemos una biblioteca y una sala de lectura que es habilitada y abierta. Bueno, si imagínate que vienes con los niños y se aburren, pues tienes una mesita y unos libros para poder estar. Y luego algo donde no es accesible porque son oficinas y áreas internas que no es de acceso al público. Todo eso comporta desde que entras a la izquierda, toda esa zona. Lo más interesante es lo que hoy precisamente se inaugura, porque había hasta hace poco una exposición de la Dama Roja que era temporal, y eso, bueno, pues sí se ha podido visitar en los últimos meses, pero no la joya de la corona, que es lo que visitaremos luego, que son las exposiciones, la permanente, la que va a estar aquí en 3 fases, y que luego me ha llamado la atención, yo te voy anticipando, algo que puedes tocar, o sea, algo interactivo, que no solo es mirar con perspectiva y tal, y estar ahí contemplando los restos del Paleolítico, no, puedes tocarlo. Entonces eso va a ser muy interesante, sobre todo hablando de esos niños que ya sabes que les encanta toquetear y todo, acercarse, en fin, una auténtica
bien
maravilla.
Bien pensado, sí, claro, sí, que sí. Venga, pues en un ratito, si te parece, vuelvo contigo y recorremos, sí, esa exposición que acaba de ser inaugurada junto al guía Eduardo Palacio.
Genial.
Hasta ahora, Jaime.
Hasta ahora.
Ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermes 10 Ventanas.
Rebajas en Susque Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susque Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En SEAT Ercos Colindres renovamos las instalaciones y renovamos los precios. SEAT Tarraco desde 28.200 euros. SEAT León Familiar Diesel desde 22.500 euros. SEAT Arona desde 19.900 euros. Recuerda, tu SEAT al mejor precio y con entrega inmediata en Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sí, hoy también queremos hablar de deporte en este día donde el arte rupestre es más que protagonista en esta casa. También el Racing, unos minutitos. Hola, Alex García, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, muy buenos días.
Bueno, el domingo a las 2 de la tarde. ¿Qué domingo, horario? ¿Cómo me gusta el horario del partido?
Lo lleva diciendo Jaime del Olmo toda la semana. Desayunamos fuerte, así que va a tocar desayunar fuerte.
Bueno, el brunch este del que estábamos hablando. Claro.
Hombre, a mí particularmente es un horario que no me gusta mucho para un partido de fútbol, pero esto es opinión personal. Y aquí el que decide es el que paga, que por lo tanto es la Liga, ni más ni menos. Partido para el que el Racing va a estrenar, pues todavía no todos, pero varios asientos de la tribuna principal ya modificados, ya se han cambiado varios de esos habitáculos, el número exacto no se conoce, pero bueno, se ha procedido ya esta semana, han sido los primeros días de instalación de esos asientos. Y otra actuación que va a empezar dentro de muy poco en el Sardinero es la colocación de la U televisiva. Cristina, que miras tú, ¿qué es eso de la U televisiva? Bueno, pues se trata de toda esa barrera que va alrededor del césped del Sardinero, donde se suele estar destinada la publicidad. Bueno, pues ahí se van a colocar unos paneles LED para, en lugar de hacer publicidad fija en chapas metálicas, pues que sea algo más dinámico. Teóricamente se van a aprovechar estas dos semanas sin fútbol en el Sardinero, porque va a tener dos partidos seguidos a domicilio el Racing ante Valladolid y Amorebieta, para ir avanzando también en estos trabajos. Veremos a ver si se puede cumplir que ya puedan estar esos paneles visuales colocados para el siguiente partido en casa en el Sardinero. Pero lo importante es lo siguiente: dos bajas va a tener el Racing, teóricamente, para este partido, a menos que la convocatoria de mañana de José Alberto diga lo contrario. Muy justo va a estar Mantilla, que seguramente llegue para primeros de febrero. También muy justo Clement Grenier, por lo que van a ser las dos bajas teóricas para esta jornada. Es un partido importante, Cristina, porque el Racing viene de perder 2-0 frente al Eibar a domicilio. Fue un partido bastante complicado, un mal estreno de año para el conjunto cántabro. Sin embargo, la oportunidad ahora de redimirse en casa la tiene el equipo de José Alberto. El Cartagena viene en buena circunstancia. Ya no hace tanto que el Racing visitó Cartagonova con victoria, un partido que también fue con muchos goles, y nuevamente pues la oportunidad del Racing para seguir colocado en esa zona cómoda de la tabla, cerquita del playoff. Recuerden que está octavo ahora mismo en esas circunstancias, aunque eso sí, no nos despistemos. El Cartagena viene de meterle 4 al Villarreal B, viene en una buena dinámica, es un partido que va a costar, y está ahora mismo, pues después de estar muy alejado de la permanencia, a 5 puntos de salir de los puestos de descenso. Así que, como diría aquel, viene en clave ascendente el Cartagena, por lo que va a haber que estar muy atento. Cristina, desde la 1:30 estaremos en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Jaime del Olmo, un servidor, Miguel Ángel Gutiérrez y Jesús Merino, que nos estarán acompañando en un partido, esperemos, trepidante, que acabe con victoria para la
Racing. Y el deporte hoy a las 3:25, como cada día de
cita
lunes
habitual. Escucharemos a José Alberto, previa de partido. También repasaremos las previas de los equipos de Primera Federación, tanto Gimnástica Cayón como Rayo Cantabria, y toda la actualidad polideportiva para este fin de semana de enero, ya el penúltimo de este mes.
Gracias, compañero.
Un abrazo.
Hasta las 3:25, que os escuchamos de nuevo. ¿Cómo? Tenemos que escuchar de nuevo las rebajas que hacen Hogar, porque claro, nuestros amigos de The Gallery plantean hasta un 50%. 50% de descuento en muebles de diseño. Entrega inmediata en artículos de la exposición, ¿eh? Disfruta de estas rebajas con importantes descuentos en un espacio que transforma nuestro hogar en un lugar extraordinario a la medida de tus necesidades. Y si no, no sé qué esperas para comprobarlo, justo en la salida Monvía, en Santa Cruz de Bezana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y la información de esta jornada de viernes está en ese Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I de Mónaco, con la apertura de esa exposición permanente. Será el hilo conductor que va a poner en valor el trabajo que se realiza en nuestros 65 yacimientos, 10 de ellos patrimonio de la humanidad. Vamos a ver qué está pasando ahora mismo. Vamos a ir de nuevo con Jaime del Olmo a esta hora, cuando escuchas Herrera en COPE Cantabria. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno. Y Jaime del Olmo creo que ya está con el guía. Nos contaba antes Roberto Ontañón, la exposición es una cueva más. Vamos a conocerlo. Jaime.
¿Qué tal, Cristina? De nuevo, mira, estamos con Eduardo Palacio, que es el conservador de las cuevas prehistóricas de Cantabria, y lógicamente vamos a hacer en un tiempo récord, en unos 7 minutos, algo que tendría que ser en 45 una hora. Estamos en la zona expositiva y donde se inicia es prácticamente el plato fuerte de este Centro de Arte Rupestre. Estamos con Eduardo Palacio. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
Pues encantados. Y vamos rápidamente, si te parece, a decirnos dónde estamos, por qué estamos aquí y qué nos encontramos nada más entrar en este espacio expositivo.
Bueno, pues estamos en la exposición permanente del Centro de Arte Rupestre de Cantabria, y lo primero que hay que decir es que esta exposición lo que trata es de dar, digamos, una información, una contextualización a lo que se ve después en las cuevas. La exposición está organizada en tres grandes espacios que responden a una serie de preguntas. En este primer espacio en el que estamos, que verdaderamente es uno de los más importantes de la exposición, porque es donde se contextualiza cuáles eran las formas de vida de aquellos hombres y mujeres que realizaron el arte rupestre paleolítico en la región cantábrica, en Cantabria en concreto, pero también en parte en otras regiones de Europa. Digo que es, digamos, uno de los platos más fuertes de la exposición. Posteriormente tenemos otro espacio expositivo donde se trata de responder a las preguntas de cuándo y dónde se ¿cuándo se realizó este arte paleolítico y dónde se realizó? Y, por último, en el último, digamos, o en la tercera zona de la exposición, ahí se responden a las preguntas un poquito, alguna de ellas un poco más complejas, como qué significó o qué pudo significar el arte rupestre paleolítico y cómo se hizo el arte rupestre paleolítico, para acabar con una zona en la que se habla de la investigación y la conservación actual que se está haciendo en las cuevas de Cantabria.
Pues vamos con ello. Esto, lo primero que me has dicho, esto es casi lo más importante, lo primero que te encuentras.
Bueno, esto es uno de los elementos expositivos más importantes del CAR, que es una reproducción a escala 1-1 de una cabaña que se encontró en el interior de la Cueva de la Garma, que está, bueno, en el Valle del Miera, en uno de los valles de Cantabria. Y es un hallazgo es excepcional, porque es una cueva que, digamos, en una de sus galerías muestra un conjunto con yacimiento paleolítico y al mismo tiempo también evidencias de arte rupestre paleolítico de hace unos 16.000 años. Y lo que se ha reflejado aquí es una cabaña que estaba en el interior de la cueva, o el fondo de una cabaña que estaba en el interior de la cueva, a 40 metros de la entrada original. Es decir, donde está esta cabaña en la cueva, en su momento entró la luz natural, pero muy, 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 muy tenue. Y si te fijas, lo que tenemos aquí es el perímetro de la cabaña, del fondo de la cabaña, realizado con piedras de la propia cueva. En el fondo ves que hay una zona un poco más roja. Esa zona está enrojecida porque fue calentada, porque ahí hubo un pequeño fuego, un pequeño hogar, para dar calor y para dar luz, en el interior de una cabaña que, como ves aquí, se apoyaba en una serie de listones de madera en el suelo, que a su vez después reposaban sobre una estalactita del techo, que está perfectamente representada a escala 1-1 en la cueva. Y bueno, y luego se ven muchísimas cosas alrededor, huesos, etcétera, útiles que utilizaban tanto de hueso como de piedra en la época.
Pegadito hay una figura a tamaño real de lo que fue la Dama Roja. Recordamos que el esqueleto está en el Mupac. Pero vamos ya a la segunda fase porque nos quedamos casi sin tiempo y yo creo que también la gente quiere saber que esto es muy interactivo. Estos pantallones son brutales. Creo que hay cuatro en donde de forma intuitiva puedes visitar de forma virtual a 360 grados cualquier de las cuevas de Cantabria, ¿no?
Bueno, cualquiera de las cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Eso es.
Las 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y sí, sí, se puede hacer una visita virtual. Por ejemplo, vamos a ir a la cueva de Covalanas, en Ramales de la Victoria, sí. Y puedes hacer una visita virtual en 360. Te sitúas en el INTE, por ejemplo, en la zona de entrada de la cueva, y puedes ver perfectamente la cueva en imagen a 360.
Es brutal esto, ¿eh?
Puedes ir a puntos concretos, como aquí, en este caso, donde están unas de las ciervas más célebres del arte rupestre paleolítico europeo, pintadas en rojo, como las ves aquí. Uh-huh. ¿Ves? Bueno, puedes ir así, sí, recorriendo
todas las cuevas del patrimonio histórico
en Cantabria.
Seguimos andando, Cristina, por esta segunda fase con estos cuatro pantallones, muchos documentos, muchas fotografías, muchas evidencias, muchas descripciones de lo que son todas las cuevas y también vídeos informativos, una línea temporal del tiempo para poder conocer cuál ha sido la evolución, ¿no?, de las cuevas o del hombre.
Bueno, en este caso no. Bueno, sí, en parte. Lo que tenemos aquí representado es una línea temporal, pero es una línea temporal con conjuntos de arte rupestre, de cronología paleolítica de distintas partes del mundo. Uh-huh. Porque en este centro no solamente nos hemos querido limitar al Cantabria, sino que hemos tratado de contextualizar eso en el arte rupestre a nivel mundial, a nivel global.
Perfecto.
Y hay una línea del tiempo con distintos conjuntos de arte rupestre del mundo que tienen una cronología sucesiva, más o menos desde hace unos 46.000 años hasta hace aproximadamente unos 13.000 años.
Bueno, también está aquí en la última fase, Cristina, porque hemos ido resumiendo muy rápido. ¿Algo ahí que es como unos prismáticos o es una realidad para poder ponerte y ver a diferente tamaño, dependiendo de la estatura, porque hay dos visores en cada cueva? ¿Esto qué es?
Son visores de visión estereoscópica. Esto es una cuestión interesante porque realmente la zona en la que estamos ahora es lo que se trata de responder es cómo se hizo el arte paleolítico. Y se representan una serie de paneles donde vemos cómo se realizaron las pinturas, cómo se realizaron los grabados. Y hay una cuestión en el arte paleolítico que es interesante, que es conseguir la tercera dimensión. Y precisamente estableciendo un juego con la tercera dimensión en el arte paleolítico y estos dispositivos, que por otra parte no son especialmente tecnológicos, se conocen desde hace mucho tiempo, son, bueno, para visores de visión estereoscópica, y tú miras a través de ellos y sobre una fotografía plana acabas viendo una imagen 3D con las representaciones paleolíticas, para sugerir esa idea de la profundidad.
Eduardo, ha sido un auténtico placer. Nos hemos quedado casi sin tiempo. Te agradezco esta visita express de lo que tenemos aquí en la fase expositiva. Ha sido un auténtico placer que la gente venga porque no sabe lo que se pierde y lo que tenemos, el patrimonio aquí en Cantabria.
Bueno, el placer es mío y sobre todo invitar a todos los oyentes a que vengan a ver este centro, que como hemos hecho una visita tan express, pues bueno, hay muchísimas más cosas que ver y muchísimas más cosas que disfrutar.
Mil gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros.
Eduardo Palacio, Cristina, conservador de las cuevas prehistóricas de Cantabria.
Qué envidia nos estás dando, Jaime del Olmo. Oye, gracias, ¿eh? Excelente trabajo, compañero.
Un abrazo.
Vamos a disfrutar de buenos consejos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Esto es diferente. Diferente en enero, congela los precios con ofertas como estas.
Saldo de turrón. Gran surtido de turrones, pasteles de gloria y yema, frutas de mazapán, pan de Cádiz. Llévate ahora tus dulces de liquidación. Desde solo un euro la tableta.
Diferente.es. Lo bueno al mejor precio.
Dime que te gusta ahorrar
sin decirme que vienes a las rebajas de Mi Mundo.
Desde el 8 de enero
disfruta de los mejores descuentos en dormitorios, juveniles, salones, sofás, descanso y auxiliares.
Y financia hasta en 24 meses sin intereses.
Las rebajas que necesitas están en Mi Mundo. Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Betana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
El sabor se hace irresistible en diferente porque allí lo bueno cuesta muy poco, lo puedes comprobar en la calle Vargas y por supuesto también en la tienda del Sardinero. Siguen además con impresionantes ofertas y además regalos, por ejemplo, con las empanadas. Por la compra de un kilo de empanada, regalo de una botella de vino Lambrusco italiano. Escuchas Mediodía Cope.